RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Bienvenidos, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Hoy, 5 de junio, celebramos aquí el Día Mundial del Medio Ambiente. Un escenario más para reflexionar, para pensar, para seguir apuntando a la consecución de los objetivos del milenio, donde varios países han unificado acciones alrededor de la protección principalmente de las personas, pero también del planeta. La protección del medio ambiente, la reducción al daño ambiental, es un impacto que es innegable, que obviamente cada uno de nosotros hemos venido evidenciando en nuestro contexto inmediato, todos los desastres naturales, todo lo que ha implicado el deterioro de la capa de ozono, fenómenos como el calentamiento global, la deforestación, el deterioro del recurso suelo, pues han marcado y seguirán marcando nuestra historia. Es importante y es hora de hacer un alto en el camino con relación a estas actividades de tipo económico que de manera directa o indirecta han incidido en el medio ambiente y obviamente en el deterioro de los recursos naturales. Hoy, 5 de junio, estamos aquí a través de Radio UNAD Virtual celebrando una vez más esta fecha especial, Día Mundial del Medio Ambiente. Y es que en la página de la Organización de las Naciones Unidas nos plantea que cada uno de nosotros hemos sido generadores y protagonistas del deterioro del medio ambiente. El sustento, pues, que día a día nosotros buscamos, ha traído con ello una serie de implicaciones. Es hora de reflexionar, es hora de darnos la oportunidad de devolver el tiempo y apuntarle al desarrollo ambiental sostenible. Nuestros hijos merecen la oportunidad, la raza humana, este planeta, de que les brindemos la opción de contar con esos recursos naturales, con la naturaleza. El hombre ha evolucionado, la ciencia, la tecnología, nos hemos transformado de manera significativa, pero ello no significa tampoco que dejemos de lado todo cuanto nos rodea y el compromiso que nosotros tenemos con el mejoramiento del medio ambiente. Si mejoramos el medio ambiente, estamos mejorando nuestra condición de seres humanos. Debemos ser conscientes para dar inicio a esas acciones de protección. Cuestionémonos qué es lo que está sucediendo con el medio ambiente, qué es lo que pasa, hasta qué punto ese desarrollo económico está incidiendo precisamente en la degradación. Entonces, el Día Mundial del Medio Ambiente es una celebración más que, como dice en su página de internet el Programa de las Naciones Unidas, es la oportunidad de ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta, la conducta de cada uno de nosotros, de las empresas, de las colectividades, inspiradas precisamente, y recalca en su página, en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio ambiente. Este día, anuncia la página, ha ido ganando relevancia desde el año de 1974 que comenzó a celebrarse. Es una plataforma mundial de divulgación pública con amplia repercusión en cada uno de nosotros. Cada año, recordemos, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y se organizan alrededor de ella y en diferentes países un conjunto de actividades. Este año, el 2017, se centra en la conexión de las personas con la naturaleza. Nos anima a cada uno de nosotros, salgamos al aire puro, lo respiremos, nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo somos parte integrante de ella misma. Por ello, no debemos desperdiciarla, no debemos dañarla. Dependemos directamente de la presencia de los recursos naturales, de la madre naturaleza. Entonces, lo que nos invitan para este hoy, lunes 5 de junio, es a descubrir maneras divertidas y apasionantes de experimentar y promover esa interrelación que cada uno de nosotros tenemos con la naturaleza. Esa conexión que se hace desde el campo, desde el área urbana, en las ciudades con una selva de cemento tampoco deben dejar de lado esa responsabilidad que nosotros tenemos. Recuerden que recursos como el agua, como el suelo, como el aire, merecen una importante, atención. Nuestro modo de subsistencia nos tiene que permitir contar con un suelo fértil, contar con un aire puro, contar con un recurso hídrico que no esté contaminado y que también esté en abundancia. Nosotros como seres humanos estamos amenazando a nuestro ecosistema, estamos contaminándolo, estamos aumentando al cambio climático, gracias pues a la sobreexplotación consciente e inconsciente que le hemos dado a los recursos naturales. Entonces, no pretendamos que se le dé un valor monetario a los recursos naturales como está sucediendo actualmente con el agua. Simplemente esforcémonos porque preservemos y cuidemos cada uno de esos recursos. ¿Por qué colocarle valor, precio a los recursos para que nosotros realmente le encuentremos significado? Eso es lo triste para ello. Entonces, que el año 2017 sea ese espacio para seguir meditando sobre cuáles son esas acciones que cada uno de nosotros estamos emprendiendo en contra o a favor del medio ambiente. Este año Canadá es el país anfitrión hoy del Día Mundial del Medio Ambiente. Allí pues se celebrarán varias actividades oficiales. Este año pues en Canadá ya se seguir asumiendo esa responsabilidad que todos los países tienen alrededor del medio ambiente. Un medio ambiente que también implica acciones a favor de la salud, del bienestar de cada uno de nosotros. Entonces, ya es la celebración número 150, el aniversario número 150, y pues obviamente Canadá estará ofreciendo una serie de actividades que permitan reconocer por qué es importante el medio ambiente y la protección de nuestro planeta. Estimados oyentes, ya regresamos aquí con un invitado especial a Caminando por Nuestra Tierra, hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Bueno, estamos en Caminando por Nuestra Tierra celebrando hoy lunes el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, no siempre las noticias son buenas. En el marco precisamente de la generación de acciones políticas, se han desarrollado varios acuerdos y convenios en pro del medio ambiente para mitigar su impacto negativo sobre el planeta. Varios países han asumido con responsabilidad unos compromisos alrededor de la diversidad de temas. Uno de los acuerdos, el Acuerdo de París, precisamente se estableció como un pacto global en la lucha contra el cambio climático. Pues bien, en días anteriores pues se supo a través de los medios de comunicación que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París. Donald Trump pues confirmó la semana pasada su retiro con relación a ese compromiso que él tiene frente al tema de la contaminación atmosférica. Dice en el periódico El Tiempo, Estados Unidos entró el pasado jueves en un minúsculo grupo de países integrado solo por Siria y Nicaragua, que ha decidido ir en contravía del orden mundial en lo que se refiere pues al compromiso que se tiene con el cambio climático. Esa fue una decisión que tomó el presidente Donald Trump al anunciar con bombos y platillos, irónicamente, pues esta intención de retirarse o de retirar a Estados Unidos de ese acuerdo que se firmó en el año 2015. Dice que Estados Unidos se retirará del acuerdo sobre cambio climático al que llegó en París. Si bien me preocupa el medio ambiente, no puedo de buena fe apoyar un tratado que castiga a nuestro país, dijo el presidente pues en la ceremonia que organizó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. De acuerdo pues a este mandatario, los acuerdos de París le costarían al país 3 billones de dólares y 5,5 millones de empleos en los próximos 10 años. No obstante, Trump dejó la puerta abierta al anunciar también que comenzará negociaciones para reingresar al Acuerdo de París en mejores términos o para llegar a un nuevo pacto mundial. Bueno, esperemos que así sea. Acordémonos, estimados oyentes, que el Acuerdo de París es un pacto al que se llegó en el año 2015 durante una cumbre de la Organización de las Naciones Unidas a las que asistieron pues todos los países comprometidos en el mundo y que para el caso solo Nicaragua y Siria, entre 197 naciones se negaron a firmar el acuerdo y el país centroamericano lo hizo por considerarlo muy poco agresivo a la hora pues, de mitigar el problema con relación al calentamiento global. Del momento ya son 147 países los que lo han ratificado, entre estos Estados Unidos el año pasado, China y la Unión Europea en defensa del Acuerdo de París sobre cambio climático. Entonces, ya para el caso de Trump, de Estados Unidos que sale del acuerdo, nos cuestionamos qué pasará con ese tema o los efectos negativos sobre la capa atmosférica. Recuerden que el efecto invernadero ha sido consecuencia precisamente muy marcada por la emisión de gases, las emisiones particularmente de carbono. La idea es que se reduzcan para evitar ese fenómeno de calentamiento. Cada país ha actuado de buena fe y de manera voluntaria, pero de todas maneras el compromiso tiene que seguir de la mano en esa lucha contra el fenómeno del calentamiento global. Esperemos pues que Estados Unidos logre vincularse de nuevo a este acuerdo, a ese compromiso que tenemos con nuestro planeta, con nuestro medio ambiente. Y como les había manifestado, tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata del ingeniero químico Manuel Rincón, quien nos va a venir a hablar de una técnica, la técnica de fracking, que es para la extracción de petróleo y que definitivamente en algunos países, en el caso de Estados Unidos, no muy lejano para el caso de Colombia, que ya se ha planteado la posibilidad de aplicar esta técnica, pues a provocado un impacto negativo ambiental. Ingeniero, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Caminando por Nuestra Tierra.
Buenos días, muchas gracias por invitarme al programa. Mi nombre es Manuel Rincón Vallejo, yo soy ingeniero químico, graduado de la Universidad de América. Tengo una especialización en gerencia de producción y operaciones. Me desempeñé 4 años en la industria de hidrocarburos, específicamente durante 2 años en los procesos de perforación. Estuve trabajando en el Magdalena Medio con perforación de pozos horizontales, verticales, exploratorios, monitores, proyectos infill. Posteriormente trabajé en la etapa siguiente, que es la parte de prueba de pozos. Allí también logré trabajar en un proyecto que es el único en el país de combustión in situ, proyecto STAR, en la cual se tienen unos pozos monitores y unos inyectores de aire con el fin de poder aumentar el factor de recobro. Posteriormente trabajé en la parte de producción de hidrocarburos en CPFs, que son Central Production Facilities, en los cuales me desempeñé específicamente en tratamiento químico. Mis otras experiencias laborales tienen que ver en la industria de manufactura y actualmente me desempeño como docente del programa de ingeniería ambiental en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con sede en Fusagasugá.
Ingeniero, cuéntenos en qué consiste la técnica de fracking.
El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica para la extracción de hidrocarburos y empezó a utilizarse en yacimientos convencionales de Estados Unidos en 1947 y en yacimientos no convencionales en 1977. Gracias a esa técnica, ese país se ha convertido en el mayor extractor de hidrocarburos en el mundo. Además, la forma más controversial del fracking se aplica en las capas de lutitas del subsuelo, conocidas en inglés como shale. Y en estas capas los hidrocarburos son más difíciles de extraer debido a su baja porosidad y permeabilidad. El fracking de las lutitas requiere una perforación vertical de varios kilómetros que se aísla mediante un tubo de acero revestido de cemento, por donde después saldrá el petróleo o el gas. Cuando la perforación vertical llega a su punto más profundo, se torna horizontal y atraviesa varios kilómetros de las formaciones de lutitas, donde los hidrocarburos están atrapados, y una vez hecha la perforación se procede a inyectar a muy alta presión una mezcla de agua y arena, más o menos del 99%, y el resto, que es el 1%, con compuestos químicos, lo cual fractura las capas de lutitas y libera los hidrocarburos.
Bueno, ingeniero, y con relación a ese 1% que nos menciona, ¿qué compuestos químicos contendría?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, puedo comentarte que los fluidos utilizados varían en la composición dependiendo del tipo de fracturación que se lleve a cabo. Ciertas condiciones del pozo son específicas y también las características del agua. Entonces puedo decirte que un proceso típico de fracturación utiliza entre unos 3 y 12 productos químicos como aditivos, aunque pues vale la pena decir que existe una gran variedad de compuestos poco convencionales. Pero te puedo decir que los aditivos más usados incluyen uno o varios de, digamos, de un listado en específico que puede ser el siguiente. Por ejemplo, se puede emplear ácido clorhídrico o ácido acético para limpiar la fracturación y perforaciones e iniciar las fisuras de la roca. Una sal común, que es la del cloruro de sodio, es la que retrasa la rotura de las cadenas poliméricas del gel. Y hay otros compuestos reductores de la fricción, que puede ser la poliacrilamida, la cual disminuye la turbulencia en el flujo del fluido, disminuye la fricción del conducto y permite que las bombas inyecten un fluido a mayor velocidad, pero sin incrementar la presión en la superficie. Otro producto importante en la perforación es el etilenglicol, el cual previene la formación de incrustaciones en los conductos, y hay unas sales de borato que se utilizan para mantener la viscosidad del fluido a altas temperaturas. Podemos hablar también de carbonatos de sodio y potasio, que son utilizados para mantener la efectividad de las reticulaciones, que son pues los enlaces interpoliméricos en los fluidos de perforación. El glutaraldehído, que es usado como un desinfectante para eliminar las bacterias que puedan estar presentes en el agua. El ácido cítrico para evitar factores de corrosión. Y el isopropanol, que incrementa la viscosidad del fluido de fracturación hidráulica. Es importante saber que en la perforación de los pozos no solamente se tiene en cuenta la broca, sino también los fluidos de perforación, los cuales con ayuda de alta presión ayudan a llegar a unas profundidades específicas y de allí en adelante también se direcciona hasta el punto de interés.
Ingeniero y estimados oyentes, antes de continuar quiero invitarlos a escuchar este tema que nos hace el cantante ya fallecido Michael Jackson, Heal the World. Ya regresamos.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. We'll be right back.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Ingeniero, para que no, quienes no conocen la definición, ¿qué se entiende por un yacimiento convencional? Y obviamente en la mano con el no convencional.
Sí, precisamente hablábamos que esta técnica pues empleaba en yacimientos no convencionales, pero sí me gustaría contarte que un yacimiento convencional pues es un yacimiento en el que las fuerzas de flotabilidad mantienen a los hidrocarburos en el lugar por debajo de la roca, y pues esta roca actúa como sello. Las características del yacimiento y fluidos convencionales habitualmente permiten que el petróleo o el gas natural fluyan con facilidad al interior de los pozos. En contraste, un yacimiento no convencional es una formación constituida por rocas que contienen hidrocarburos en unas condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido. Puede ser porque está atrapado en las rocas y son rocas poco permeables, y también por tratarse de petróleos de muy alta viscosidad, aunque tenemos que ver que el petróleo está inmerso en el subsuelo a través de las rocas. Esto se debe a la descomposición de materia orgánica, y cuando tenemos en superficie el fluido es una mezcla de agua y de crudo. Por eso se requiere de un tratamiento químico para su separación, y usualmente se emplean productos químicos para separar específicamente el crudo del agua y el agua del crudo.
Ingeniero, y coméntenos, ¿en Colombia se cuenta con este tipo de yacimientos?
Sí, respondiendo a tu pregunta, en el país se cuenta con yacimientos convencionales y no convencionales. No obstante, Colombia tiene un alto potencial de producción en sus yacimientos no convencionales, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos estima que el gas de lutita puede ser de más o menos 31,7 terapies cúbicos, convirtiéndose en una gran oportunidad para incrementar la relación entre reservas y producción, que actualmente está en 7 años, y esto puede asegurar el autoabastecimiento energético del país, pues consolidando su perfil de exportador de hidrocarburos y seguir obteniendo recursos importantes por vía de la renta petrolera, como ha pasado en el transcurso de los últimos 70 años.
Particularmente, ¿a qué se refiere, ingeniero, cuando habla del gas de lutita, teniendo en cuenta pues que tiene una gran incidencia?
Sí, es una pregunta muy importante porque digamos que es el producto de emplear el método del fracking. Entonces, este gas de lutita es un hidrocarburo en estado gaseoso, y se encuentran las formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino. Por eso es que esta metodología y este método pues, del fracking se emplea en yacimientos no convencionales. Entonces este gas se extrae de zonas profundas en terrenos donde abunda el esquisto, las lutitas o las argilitas ricas en materia orgánica. Sin embargo, pues el interior es rocoso y presenta baja permeabilidad, lo que impide el ascenso a la superficie. Por eso la extracción comercial de dicho gas es un poco complicada y es necesario fracturar la roca hidráulicamente. Este gas pues también es conocido como shale, y en la formación contiene gas y petróleo. Su característica definitoria es que no posee la suficiente permeabilidad para que los hidrocarburos puedan ser extraídos con métodos convencionales, lo cual hace necesario la aplicación de nuevas tecnologías. Y como habíamos hablado, el fracking inyectaría agua a alta presión conjuntamente con algunos agentes de sostén, que permitiría que los hidrocarburos atrapados en la formación fluyan a la superficie.
Ingeniero, ¿y cómo impactaría este hecho a la región donde se extrae el hidrocarburo?
Bueno, esta es una pregunta muy importante porque las regiones donde se extrae el hidrocarburo usualmente se ven beneficiadas por regalías, pero a la vez estos proyectos son grandes generadores de empleo directo e indirecto, ya que requieren inversión continua durante toda la vida del campo para mantener la producción. Además, tienen demanda intensiva de compra de insumos y servicios, por lo que también representan una oportunidad para el desarrollo económico y el crecimiento de bienes y servicios especializados en el sector petrolero. Además, cabe destacar que la región se favorece no solamente por el proyecto petrolero en sí, sino que también la región, digamos, se ve favorecida en otros factores como la parte de vivienda, la parte de restaurantes, comercio, transporte, lo cual es algo muy bueno para las personas de la comunidad.
Bueno, y hablando particularmente de los efectos de este método hacia el medio ambiente y la salud pública, ¿qué nos puede comentar, ingeniero?
Esta es una pregunta muy importante y tal vez la más esperada de la entrevista, debido a que los efectos de este método hacia el medio ambiente, pues ha despertado intensos debates por los posibles impactos que puede causar tanto a la salud pública como al medio ambiente en sí. Es por eso que tantas organizaciones ambientalistas como asociaciones petroleras, autoridades gubernamentales y universidades han adelantado numerosas investigaciones acerca de esta práctica. Te podría comentar que en el año 2014 el Consejo Canadiense de Academias de la Ciencia publicó un informe sobre sus impactos ambientales. Y en octubre de ese año, la Sociedad de Profesionales de Salud de Nueva York publicó un compendio exhaustivo de efectos y riesgos del fracking para la salud pública. Entonces, el principal riesgo consiste en que el fracking podría afectar fuentes superficiales y subterráneas de agua, porque esta técnica requiere una gran cantidad de ella y especialmente en su fase inicial. Cuando se mezcla dos componentes químicos con el agua y la arena, se inyecta para fracturar las capas de lutitas y parte del agua inyectada vuelve a la superficie, donde preferiblemente debe tratarse y almacenarse para evitar que contamine cuerpos de agua superficiales. Igualmente, los pozos de fracking atraviesan reservorios subterráneos de agua, conocidos como acuíferos, y si eventualmente se dan filtraciones en el pozo, estos reservorios podrían quedar contaminados. Por otra parte, puedo decirte que en junio del 2015, la revista Science publicó evidencias de la relación entre la inyección hidráulica en pozos y una actividad sísmica por encima de los niveles habituales.
Pues muy significativo el impacto y esto pues se tiene que analizar más detenidamente. Yo sé que hay un efecto principal sobre el tema del cambio climático con relación a esta técnica, por eso quiero aprovechar este espacio para que nos acompañe en el siguiente programa para seguir ahondando sobre estos aspectos. Lamentablemente pues el tiempo es corto, hasta aquí llegamos con Caminando por Nuestra Tierra. Gracias, ingeniero, sé que nos va a acompañar en el próximo programa. Les estuvo acompañando Ana Mónica Grismaldo y recuerde, tenemos un compromiso enorme hoy, 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y es fortalecer esas acciones a favor de un futuro mejor para nuestros hijos. Felicidades.
There's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.